Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Amigos y amigas, muy buenos días. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los saluda Elena Burguete Zúñiga. Al nombre del Colegio de la Frontera Sur, les doy la bienvenida a una emisión más de este su programa Voces de la Ciencia desde el Sur. En este jueves 2 de julio del 2020 hablaremos un poco acerca de la agroecología, los huertos escolares y del trabajo que desarrollan los doctores Gelda Morales y Bruce Ferguson, investigadores del Colegio de la Frontera Sur, adscritos a la Unidad San Cristóbal, quienes desde hace varios años se dedican a la agroecología. ¿Ustedes han escuchado este término, agroecología? ¿Saben a qué nos referimos? El enfoque de la agricultura convencional siempre ha buscado incrementar la producción de cosechas agrícolas sin considerar las consecuencias posteriores sobre el ambiente en el que se practica. Por ejemplo, con la labranza intensiva del suelo, prácticas de monocultivo, uso indiscriminado de fertilizantes sintéticos, el control químico de plagas, uso intensivo de agua de pozos profundos para la agricultura y la manipulación genética, entre otras prácticas de la agricultura moderna, han llevado a que se tenga una contaminación ambiental. En contraparte, la agroecología son prácticas promovidas y aplicadas bajo el enfoque de la agricultura tradicional, es decir, bajo el enfoque del cuidado del ambiente. No se debe descuidar ni negar que la aplicación de las prácticas e innovaciones tecnológicas convencionales incrementan la producción agrícola, pero tampoco se puede negar que su práctica en actividades agrícolas deteriora los recursos naturales en forma considerable y ocasionalmente de manera irreversible. Bruce Ferguson, investigador de Ecosur, nos explica más ampliamente qué es la agroecología. Escuchemos.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Pues hablamos de que la agroecología es ciencia, es práctica y es movimiento. Y en Ecosur hemos contribuido durante décadas a estudiar la agroecología como ciencia y como práctica. Trabajamos con grupos campesinos e indígenas. Y la agroecología como ciencia y práctica se fundamenta básicamente en reconocer que los sistemas agroalimentarios no funcionan como fábricas, sino que realmente son ecosistemas donde actúan procesos ecológicos y procesos evolutivos. Y cuando tratamos de manejarlos como fábricas, es que nos encontramos con problemas como la contaminación, el envenenamiento de las personas que trabajan con los agrotóxicos, los consumidores que luego comemos esos químicos. Y también con desequilibrios en el sistema, ¿no? Brotes de plagas, el desgaste del suelo, pérdida de nutrientes. Entonces, en la práctica, la agroecología significa que necesitamos poner atención a la diversidad en los sistemas agropecuarios. Y la diversidad a muchos niveles, empezando con el suelo. El suelo muchas veces lo queremos tratar como algo inerte, un sustrato, pero el suelo en realidad es un ecosistema con una riqueza biológica que apenas empezamos a entender, ¿no? Y están jugando papeles fundamentales, bacterias, hongos, animales vertebrados e invertebrados. Y uno de los fundamentos de la ecología entonces es cuidar esa diversidad en el suelo vivo. Está la diversidad en los cultivos. Por ejemplo, tenemos un colega que es experto mundial en la genética, la diversidad genética de las poblaciones de maíces. Trabajamos también con diversidad de cultivos en una parcela, ¿no? ¿Cuántos cultivos diferentes se combinan? ¿Cómo se combinan? ¿Cómo se complementan? Y luego es muy importante la diversidad a nivel de paisaje. Entonces, si tenemos una parcela agrícola aislado entre un mar de monocultivos, se enfrenta con retos agronómicos muy fuertes con, por ejemplo, falta de polinizadores, falta de organismos que pueden controlar las poblaciones de plagas potenciales. Entonces, en cambio, cuando tenemos un paisaje diverso, pues hay hábitat para animales como abejas, aves, murciélagos. También hay fuente de diversidad genética para los cultivos, hay plantas benéficas. Hay una diversidad también de recursos que sostienen la vida, ¿no? Y tal vez lo más importante es tener en mente la importancia de la diversidad de saberes, la diversidad de maneras de entender y de manejar los agroecosistemas. Y aquí estamos hablando de conocimientos campesinas e indígenas, conocimientos de mujeres y hombres. Estamos hablando también de conocimientos científicos que nosotros consideramos que son, tenemos mucho que ofrecer. Y tomar en cuenta pues que este conocimiento indígena y campesino no es algo estático, es algo cambiante. Hay aprendizaje a nivel de personas y de culturas.
Entonces, la agroecología básicamente consiste en tener una agricultura amigable con el suelo.
Amigable con el suelo, amigable con la diversidad biológica y amigable con las personas. Y una agricultura que no depende de un modelo de fábrica donde uh-huh. tenemos insumos y tenemos productos, sino una agricultura que maneja el agroecosistema, que depende sobre los recursos locales y logra cierto grado de autonomía de estas grandes empresas que nos quieren manejar tanto los insumos agrícolas como lo que finalmente consumimos.
El deterioro de la cubierta vegetal, la erosión del suelo, el incremento de la salinidad de los suelos, la disminución considerable de los mantos freáticos, la pérdida de diversidad agrícola biológica y genética, la resistencia constante de plagas y enfermedades agrícolas, así como la contaminación del aire, son algunas de las múltiples consecuencias de la agricultura basada en agroquímicos y en el uso de grandes cantidades de energía. Ante los múltiples factores negativos de la agricultura convencional, emerge la concepción de la agroecología y la tecnología de la agricultura ecológica, que promueve la producción agrícola conservando los recursos naturales elementales de la producción de alimentos, tales como es el suelo, el agua y la biodiversidad. Estas acciones se basan en el respeto de las comunidades rurales y a los principios éticos y humanos en la realización de estas actividades. La agricultura ecológica, como puesta en práctica de la ciencia agroecológica, puede ser altamente productiva y a su vez sostenible en producción y conservación a largo plazo, con la finalidad de poder solventar el abastecimiento de alimentos a la población humana. A continuación, Gelda Morales, investigadora de COSUR, nos platica de cómo nace el trabajo agroecológico que realizan en el Colegio de la Frontera Sur. Escuchemos.
Nosotros hemos estado trabajando, como decía Bruce, desde hace muchos años en el grupo de agroecología, documentando cómo en las parcelas agrícolas se dan estas relaciones que permiten que los sistemas pues se puedan sobrevivir y puedan ser resistentes al ataque de plagas, a cambios climáticos, que nos ofrezcan una buena dieta diversa y no nada más la dieta de los monocultivos que solo nos ofrecen unos 2 o 3 productos. Nos dimos cuenta que nuestros estudios de ecología y documentando los saberes tradicionales pues no era suficiente, porque aunque demostrábamos que esas prácticas tradicionales son amigables con el ambiente, con las personas y que daban buenas cosechas y nos estaban alimentando con una dieta sana, la mayoría de las personas en la ciudad ni siquiera se preguntaban de dónde venían sus alimentos. Y cuando le pregunta uno a la gente, ¿y de dónde viene su comida? Pues de la tierra. Pero no se preguntaban de qué tierra, si era de la tierra de China o de los Estados Unidos o de Chile o y cómo fue producida. Entonces, por eso fue que Bruce y yo y nuestro colega Ron Knight del CIESAS nos empezamos a preguntar ¿De qué sirve nuestra investigación ecológica y de los conocimientos tradicionales si las personas consumidoras no están enteradas de la importancia de consumir productos agroecológicos? Y ahí vimos la necesidad de tener pues un escalamiento de la agroecología, le llamamos nosotros. Y pues vimos que hay muchos factores, además de los ecológicos, factores sociales que son importantes de entender y de atender para poder realmente ofrecer más productos agroecológicos a toda la población y que haya cada vez más productores en nuestro país produciendo de forma agroecológica, que antes eso era la norma, pero lamentablemente con todos los apoyos que se les dan de productos industrializados, muchas veces esas prácticas tradicionales agroecológicas se han ido perdiendo. Entonces, hemos tenido varias estrategias. Una de ellas es a través de nuestro proyecto de masificación de la agroecología para entender, pues, cuáles son las estrategias pedagógicas para que podamos escalar la agroecología. ¿Cuáles son las políticas públicas que frenan o que estimulan que todos podamos tener productos agroecológicos a nuestro alcance? ¿Cuáles son las estrategias de mercado para poder hacer que estos productos pues, y los mercados de cadenas cortas, los pequeños mercados de productores, pues sean la norma de donde vayamos a comprar nuestros alimentos? Por otro lado, también vemos que es súper importante la educación. Allí estamos trabajando en dos grandes caminos. Uno con el posgrado. Tenemos dentro de la maestría de Ecosur la orientación de gestión de ecosistemas y territorios, donde estudiantes de México y de otras partes del mundo vienen a formarse en temas relevantes a la agroecología. Y en nuestra orientación del doctorado, que se llama Agroecología y Sociedad, han visto la importancia de capacitarse, de formarse para poder hacer estos cambios que se necesitan en la agricultura, en nuestra salud, en nuestra alimentación. Y a nivel más local, Bruce, Ron de Ciesas y yo, hemos visto la necesidad de trabajar con la población en general para que tomemos conciencia de que cuando compramos, cuando comemos, estamos afectando no solo nuestra salud, sino estamos afectando al ecosistema que nos rodea. Estamos decidiendo qué tipo de agricultura se va a hacer en nuestro territorio, a quién le estamos dejando nuestras ganancias. Así fue como nació entonces nuestro programa de huertos escolares. Vimos la necesidad de empezar a trabajar con los niños. Pensábamos que era imposible cambiar los hábitos alimenticios de las personas adultas, que somos muy necias, pero pues hemos visto que sí se puede a través de nuestro programa de Laboratorios para la Vida, que es un programa de formación de docentes.
Helda Morales y Bruce Ferguson se han enfocado en promover la creación de huertos escolares, los cuales, implementados con fines pedagógicos, es decir, acompañados de un componente educativo, constituyen una plataforma de aprendizaje y práctica que incorporan una variedad de actividades interdisciplinarias, como múltiples beneficios a corto, mediano y largo plazo para la comunidad escolar. Para que un huerto escolar cumpla con los fines pedagógicos, este debe asegurar que los estudiantes aprendan a cultivar, cosechar, conservar y preparar los alimentos de forma sostenible, promover la elección consciente de lo que hay que cultivar para mejorar la alimentación, combinar el aprendizaje práctico con el social y la preparación para la vida activa, así como promover un cambio en el estilo de vida y difundir el mensaje. A continuación, Helda nos platica, a grandes rasgos, de dos proyectos que han desarrollado: Laboratorios para la Vida y Huertos Escolares. Escuchemos.
2013 comenzamos con este programa de Laboratorios para la Vida. Les mencionaba hace un rato que quisimos hacer un cambio en la forma de consumo, sobre todo las personas urbanas, que ya somos mucho más del 50% de la población a nivel mundial, y en México como el 75% de la población vivimos en las ciudades. Entonces, imagínate, somos realmente las personas urbanas las que decidimos la tendencia de lo que va a pasar en el campo y de la forma que, con la forma en que nos estamos alimentando. Entonces empezamos con unos talleres a personas consumidoras aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Nos dimos rápidamente cuenta que las personas que llegaban a los talleres son las mismas personas que consumen productos agroecológicos en el tianguis local, entonces que estábamos ya predicando entre los conversos y que también nos dimos cuenta de que hay estudios que demuestran que las personas adultas somos bastante difíciles en cambiar nuestros hábitos alimenticios. Es algo muy arraigado en nuestra cultura, de dónde compramos, cómo lo comemos, es parte de nuestra identidad y por lo tanto es bien difícil hacer cambios. Por eso decidimos ir a trabajar en algunas escuelas de los alrededores, pensando que entre la niñez es donde podíamos hacer estos cambios de consumo y hacer pues ciudadanos más conscientes con sus alimentos. Pero pues nosotros somos investigadores y no podemos dedicar la vida entera a hacer talleres. Entonces, y tampoco teníamos capacidad como para cubrir todas las escuelas. Y ahí fue donde vimos la importancia de poder trabajar con docentes y la capacidad que tiene un docente en hacer cambios entre su grupo de estudiantes. Cada docente tiene en sus manos a unos 40 niños cada año. Entonces, imagínate el potencial de pasar buenas ideas. Por eso fue que en el 2013, con fondos de la Fundación Kellogg, pudimos ofrecer por primera vez el diplomado de huertos escolares, Laboratorios para la Vida, enfocado principalmente a docentes de educación primaria y secundaria, pero también aplicaron docentes de preescolar y de las universidades locales. Y realmente fue una experiencia maravillosa en la que pudimos entonces dar las bases de la agroecología, de la alimentación consciente, además de abrirles los ojos de la importancia de los saberes locales. Entonces, a través del diplomado, los docentes que pasaron por él en dos generaciones, aproximadamente 55 maestros, nos han dicho que ese diplomado les ha permitido ser mejores docentes, porque ahora escuchan a sus estudiantes, parten siempre de sus saberes locales y sobre todo tuvieron una transformación en ellos mismos y con sus familias. Entonces, después de que decíamos que era imposible cambiarle los hábitos alimenticios de los adultos, vimos que a través del diplomado, no dándoles, diciendo, pues no, esto no se come, esto es malo, sino dándoles evidencias científicas y dándoles herramientas para que hicieran investigación sobre su propia dieta, se dieron cuenta de la importancia de comer alimentos sanos, se dieron cuenta de la importancia de comer productos locales y no venidos de lejos, y eso es lo que están transmitiendo ahora a sus estudiantes, que a través del huerto escolar, además de tener esas pues posibilidades de cambios en la dieta, es un laboratorio vivo en el que se puede enseñar ciencia, historia, geografía, literatura, arte. Eso ha permitido también que niños que tenían dificultades de integración lo puedan hacer con mayor facilidad, y pensamos que entonces, además de estar teniendo un impacto en la dieta, en los paisajes circundantes, el programa de Laboratorios para la Vida ha permitido tener una mejor educación en las escuelas donde lo están implementando.
Estos laboratorios vivos y dinámicos, como lo son los huertos escolares, cuando se implementan con los recursos y bajo las condiciones adecuadas, tienen el potencial en los alumnos de mejorar sus conocimientos sobre los ecosistemas, interactuar de forma responsable con el ambiente, aumentar la sensibilización sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y conservar el suelo, adquirir habilidades prácticas de producción de alimentos, mejorar su preferencia de frutas y vegetales, fomentar su motivación para consumir y elegir alimentos frescos, mejorar el trabajo en equipo, las relaciones escolares y con la comunidad, así como aumentar su sentido de responsabilidad y mejorar sus hábitos de vida. Los huertos escolares han ganado mucha atención en años recientes como respuesta a las crisis ambientales, alimentarias y de salud. Es por eso que en 2009, investigadores de COSUR y de CIESAS en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fundaron la Red de Huertos Escolares, la cual es una agrupación internacional de personas e iniciativas comprometidas con los huertos escolares como espacios de aprendizaje. Incluye a escuelas públicas y privadas, agrupaciones de la sociedad civil y académicos, entre otros. Busca que cada persona tenga una educación que promueva el pensamiento crítico, la creatividad, la salud y la buena alimentación, además de la reconexión con la naturaleza y con la sabiduría de quienes nos alimentan. Escuchemos lo que nos menciona Bruce Ferguson al respecto.
Realmente son dos redes ahora de huertos escolares. La primera lo impulsamos, creo que empezando en el 2011, si no me equivoco. Inspirados, Helde y yo y Ron Knight tuvimos la oportunidad de hacer un sabático en la Universidad de California, en Santa Cruz, y trabajamos, entre otras personas, con Steve Gleisman y con Robbie Jaffe. Y Robbie es fundadora de un programa que se llama Life Lab, que es Laboratorios para la Vida en inglés. Y Life Lab ha venido impulsando los huertos escolares ahí en California durante unos 35 años. Y entre las cosas que se han dado, cuenta que es importante para poder sostener estos programas, es el intercambio y el aprendizaje continuo. Entonces, eso es la idea de la Red de Huertos Escolares Internacional que fundamos en 2011. Pues pretende ser un espacio en donde las personas que se forman con nosotros y otras personas comprometidas con los huertos escolares pueden intercambiar conocimientos, pueden apoyarse, sentirse que no son el único loco que está trabajando este tema. También pueden intercambiar estrategias pedagógicas y materiales. Y entre los materiales que ahora hemos ido desarrollando para compartir, hay un nuevo manual de huertos escolares que estamos pues bastante animados con este producto, y no solo con el producto, sino con el proceso de desarrollarlo, porque ha sido un producto de la colaboración entre varias personas involucradas en el Diplomado de Laboratorios para la Vida. Este manual trae unos capítulos introductorios, temáticos, trae unas sugerencias técnicas de cómo manejar el huerto, pero lo más importante es que es un compendio de estos planes didácticos que los mismos participantes en el diplomado han desarrollado, vinculados al currículum oficial a distintos niveles, porque llegaron profesores desde preescolar hasta universidad y trabajando en ámbitos muy diversos. También hace un par de años los profesores que han trabajado más con nosotros dijeron, bueno, está muy bien tener esta red de apoyo a nivel internacional, pero la red internacional se reúne nada más cada año y nosotros necesitamos este contacto más constante para seguir alimentándonos e inspirándonos. Entonces ahora hay una red a nivel chiapaneca y esa red se reúne cada 2 meses aproximadamente. Entonces hay un espacio abierto para cualquier persona comprometida con los huertos escolares. Y se ha ido evolucionando la dinámica de la red de manera muy bonita, porque antes era pues una cosa nada más entre nosotros y profesores. Pero en los últimos encuentros han sido encuentros también con toda la comunidad escolar. Vamos rotando entre escuelas como sedes para los encuentros de la red y invitando a que participen las familias, los conserjes, los mismos niños.
La Red de Huertos Escolares pretende impulsar el intercambio de conocimientos, experiencias y materiales didácticos relevantes a los huertos escolares y crear oportunidades para la capacitación de personas involucradas en dicha iniciativa. De esta manera, busca que estos programas se vuelvan más sostenibles y que sean espacios educativos cada vez más nutridos. Nos acercamos a la recta final de nuestro programa de este día. A continuación, Helda Morales y Bruce Ferguson nos comparten algunas reflexiones finales. Escuchemos.
Pues, Elena, nosotros somos un equipo muy diverso, no solo en género, sino también un equipo multicultural, donde para nosotros la equidad y la celebración de la diversidad es parte central de nuestro trabajo. Y, por lo tanto, quisiéramos que este modelo se contagiara en otros espacios. Y vemos que muchas veces a las niñas, a las mujeres, no se les considera como iguales, y no se les dan las mismas oportunidades. Entonces, primero creo que podemos ser como ejemplo de que al llegar a las comunidades, vamos investigadoras mujeres, el equipo técnico son puras mujeres, que podamos ser ejemplo de trabajar en el campo, de trabajar la ciencia, de poder pararnos enfrente de un equipo y dar un discurso. Por otro lado, en las actividades del diplomado que trabajamos con el personal docente de Chiapas, también tratamos el tema. Hacemos discusiones sobre la importancia de cómo poder respetar a las niñas y a las madres, valorar sus saberes. Y una de las estrategias que hemos tenido, por ejemplo, es hacerles sentir cómo sería si los dividiéramos, si no les diéramos oportunidad de participar de forma igualitaria en las actividades. También hemos mandado a los maestros hombres a la cocina y la verdad es que ellos lo han hecho con mucho gusto, y el trabajar solo hombres en una cocina también les ha permitido divertirse mucho.
También quisiera mencionar aquí que tuvimos una estudiante de maestría, Lorena Canseco, que trabajó en una escuela aquí local en San Cristóbal. Y algo que Lorena subrayó en su tesis es que en el trabajo en el huerto y con los alimentos se reproducen los papeles de género clásico, ¿no?, que impone nuestra sociedad. Y por lo mismo es una gran oportunidad para cuestionar estos estereotipos de qué es el trabajo del hombre o del niño y qué es el trabajo de la mujer o la niña y qué pueden hacer las diferentes personas. Entonces, queremos que esto sea un punto explícito de pensar entre todas las personas participantes cómo abordar estos temas, cómo empezar a cuestionar con los grupos estos papeles de género.
Y también, por otro lado, pues y una de las cosas que impulsamos muchísimo en el diplomado es que los docentes se den cuenta de la importancia de los saberes tradicionales. Entonces, la primera actividad que tienen que hacer, su primera tarea, es ir a hacer una entrevista a una de las personas ancianas de la comunidad. Y muchas veces pues ha sido un viejito o una viejita que les comparte los saberes sobre la gastronomía local, sobre cómo comían antes, y eso les ha abierto a los docentes una perspectiva muy, muy enriquecedora. Por otro lado, en el posgrado de COSUR todavía tenemos que hacer mucho trabajo. Estamos tratando de hacer cambios, de visibilizar también el papel de las mujeres científicas en la agroecología. La agronomía es todavía un mundo de hombres. A pesar de que muchas de nuestras estudiantes son mujeres, aquí tenemos una discusión con Bruce de que si yo digo que son 50-50 las estudiantes, él dice que hay más mujeres que hombres en nuestro posgrado. Sin embargo, cuando vemos el número de investigadoras, tanto en Ecosur como a nivel de otras instituciones académicas en México y en el mundo, no pasamos del 30%. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué nuestras estudiantes no llegan a obtener entonces un puesto como académicas, como directivas? Y es una de las cosas que estamos luchando para que sea más equitativo, tratar de apoyar entonces más a las mujeres que tradicionalmente tenemos el rol de cuidar a la familia. ¿Cómo podemos hacer que podamos poder vivir estos dos mundos, balancear la vida académica y la vida familiar, cómo hacer que los hombres pues también asuman más sus responsabilidades a nivel familiar para poder apoyar a sus parejas y que vivamos en un mundo más igualitario, porque y realmente esta es una obligación, no solo una obligación moral, sino que si desperdiciamos el poder creativo de las mujeres, la sociedad entera está perdiendo. Entonces es uno de los aspectos claves que estamos impulsando tanto en el diplomado como en nuestra propia institución.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia. ¿Leer o escuchar sobre ciencia es contactar con un idioma que no entiendes?
¿Te has preguntado por qué nos cuesta tanto el trabajo en equipo?
¿Tiene que ver esto con los altos grados de violencia en nuestro país?
¿Y si aprendemos a trabajar en grupo?
¿Y si lo hacemos cultivando?
¿Tiene esto que ver con perderle el miedo a cocinar?
¿Esto es ciencia?
Te invitamos a entrar en el universo de Sembremos Ciencia y Conciencia, Manual de Huertos Escolares para Docentes, de Gelda Morales, Candelaria Hernández, Marieli Mendieta y Bruce Ferguson. Un material diseñado desde la experiencia pedagógica de docentes en Chiapas, con la intención de promover la ciencia entre gente joven y no tan joven, a través de la creación de huertos y sus efectos, como la permanencia de comunidades vivas de aprendizaje o la comprensión de la importancia de la soberanía alimentaria.
Consigue este y otros títulos en nuestro catálogo en línea a través de ecosur.mx/libros, comunicándote al 67-490-00, extensión 1792, escribiendo a libros@ecosur.mx o directamente en las instalaciones de Ecosur, Unidad San Cristóbal.
Lee, comprende y haz conciencia. Libros Ecosur.
Bien, amigos y amigas, por hoy concluimos nuestro programa de este jueves 2 de julio del 2020. Agradezco a cada uno de ustedes su sintonía. Los invito a que me escuchen la próxima semana. Se despide de ustedes Elena Burguete Zúñiga. Hasta la próxima. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!